¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidos a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale Investigación, el camino del misterio.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. En el vídeo de hoy comentaremos el caso, un caso de 2008 muy famoso ocurrido aquí en España, el caso de Nagore Laffage, y es que actualmente ha saltado un poco a la parrilla porque el que perpetró pues ese horrible crimen contra Nagore resulta que ha saltado a los titulares porque ha pedido a la Audiencia Nacional que su nombre sea eliminado de los portales digitales y de, bueno, de Google, de cualquier búsqueda, para que no salga por ningún lado. Él se llama José Diego Illanes y ha pedido un derecho que se llama derecho al olvido, ha solicitado ese derecho. Hoy os voy a explicar lo que viene siendo todo su caso, el caso de José Diego y de Nagore. Y al final os diré cómo ha terminado todo este lío de la Audiencia Nacional, de José Diego y tarata. Bueno, es un caso súper importante. Aquí en España ocurrió en 2008 y aún a día de hoy resuena porque es uno de los casos abanderados, digamos, de la lucha contra el machismo y de la lucha feminista aquí en España. Y no es para menos. La madre de la víctima, la madre de Nagore, Asunción, Asun, como le gusta que le llamen, es una gran abanderada de este movimiento para proteger pues, a las jóvenes y para endurecer las penas en contra de toda esta gentuza, ¿no? Como gentuza me refiero a hombres que afectan contra la libertad sexual de las mujeres, no puedo decir esa palabra, ya sabéis, y asesinos, como es el caso pues, del que mató a su hija. Bien, vamos a ir directamente con el vídeo, no me enrollo más. Recordaros que tenéis estos capítulos y el resto de vídeos del canal en formato podcast, en Spotify y en Apple Podcast. Simplemente introduciendo mi nombre de usuario, Aracne, tal cual, con K y doble N, tal como lo veis aquí escrito en el canal, podéis acceder a todos los capítulos, poco a poco se van subiendo, van un montón ya, ¿no? En el 15 de abril creo que se pone al día con el canal, ¿vale? Los vídeos más nuevos aún no están, pero tenéis el resto de vídeos y poco a poco pues ya se irán poniendo ahí en marcha, igualados con los vídeos del canal que vaya subiendo a lo largo de las semanas. Bien, antes de ir con el vídeo, debo recordaros que si no estáis suscritos, que os suscribáis, que activéis la campanita, que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Tenéis un nuevo vídeo normalmente los domingos y los miércoles si YouTube me deja, ya sabéis, si no vienen, pues vendrán con retraso, pero vendrán. Y que comentéis algo en comentarios si recordáis este caso de Nagore. Supongo que mucha gente aquí en España sí que lo recordará porque, como digo, es un caso bastante importante dentro de la criminología española por el concepto de lucha de feminismo contra, en fin, erradicar el machismo y todo eso aquí en España. Y nada, simplemente que le deis a me gusta si os parece interesante este tipo de contenido y vamos directamente con el vídeo de Nagore Laffage. Bien, como digo, nos tenemos que trasladar a 2008, concretamente al 7 de julio de 2008. El 7 de julio, además en Pamplona, Navarra, el 7 de julio es una fecha muy importante en Pamplona, ya que es el inicio de las fiestas de los Sanfermines. Es una fiesta nacional aquí en España súper importante, conocida mundialmente. Son fiestas de toreo, sueltan a los toros, son los encierros de Pamplona, la gente corre delante de ellos, estamos hablando de miles y miles y miles, decenas de miles de personas por las calles de Pamplona y son los festejos que se alargan durante toda una semana. Entonces os podéis imaginar que viene gente de todas partes de España y de todas partes del mundo. Además, la mayoría van vestidos iguales, con pantalón blanco, pañoleta roja, camiseta roja, en fin. Quiero decir que es difícil localizar a alguien si pasa algo durante estos festejos, y tengo que decir que normalmente suelen pasar muchísimas cosas relacionadas con abusos sexuales y cositas así, ¿no? Pues bueno, nos situamos en esta fiesta, ¿vale? En 2008, 7 de julio, justo los inicios de los festejos de los encierros de Pamplona. Bien, una señora que iba paseando con sus perros por la tarde por una zona boscosa del Valle del Erro, no muy lejos de Pamplona, de hecho, divisa entre unos matorrales unas bolsas de plástico. Y cuanto más se va acercando, los perros se ponen nerviosos, lógicamente. Cuanto más se va acercando, más ve que esas bolsas de plástico envuelven algo, y esa forma de envoltura tiene una forma pues muy característica, y es que parece un cuerpo humano. No solo parece un cuerpo humano, sino que cuando se acerca lo suficiente ve asomar cabello humano por un lado de las bolsas, y determina que efectivamente ahí hay un cuerpo humano abandonado y seguramente esté fallecido. Como os imaginaréis, esta señora pues acudió a su casa. Fue su marido, su pareja sentimental, el que realizó la llamada a la Guardia Civil, porque es un hombre el que dio la voz de alarma, no ella, y bueno, informando simplemente del hallazgo. La policía se desplaza y empieza a trabajar en la escena del crimen. El cuerpo, como digo, estaba envuelto en bolsas de basura, pero de una manera muy chapucera. Y estas bolsas de basura al mismo tiempo estaban envueltas en cinta aislante, ¿vale? Sus objetos personales también estaban por allí, no muy cerca de ella, pero tampoco muy lejos. Estaban en la misma zona boscosa, en una bolsa aparte, y había varios objetos como móviles, gomas de pelo, joyas. Y atención, porque también había un dedo índice, concretamente de la mano derecha, cercenado, completamente cercenado. O sea, al cuerpo que hallaron allí le faltaba el dedo índice de la mano derecha. Bien, la chica estaba semidesnuda, su ropa también estaba presente en la escena, pero tengo que comentar que absolutamente toda la ropa, o prácticamente toda la ropa, estaba hecha jirones. Los pantalones, que eran unos pantalones vaqueros blancos, les habían arrancado los botones con fuerza. El sostén tenía las cuerdas completamente rotas, los enganches rotos. Incluso las braguitas estaban rotas por tres zonas diferentes. Unas braguitas que las habían arrancado con las mismas manos. Se notaba que las habían arrancado con fuerza, ¿no? Entonces, viendo estas pruebas así, hay claras pruebas de que el cuerpo, o bueno, la chica, en este caso, que pertenecía a Nagore Lafaje, tenía como indicios de agresión sexual. Los forenses que le practicaron la autopsia al cuerpo fueron dos: Teresa Morata y Rafael Teixeira, del Instituto Navarro de Medicina Legal, y determinaron que se trataba de una muerte muy violenta, sin lugar a dudas. Tenía diversas lesiones en el cuello, de cara también tenía lesiones externas e internas, que además indicaron que el tiempo empleado en producirse estas lesiones había sido prolongado, más o menos durante unas 3-4 horas que habían estado provocándole este tipo de lesiones. La causa, todas las lesiones sumaban cerca de 33, las que pudieron contar, porque es que había tantas y unas encima de otras, pudieron más o menos determinar que había cerca de 33 lesiones, pero la causa de la muerte no fueron estas lesiones, sino que fue un estrangulamiento manual con una sola mano aquí en el cuello, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el agresor, que ya lo he mencionado antes, pesaba unos 80-85 kilos más o menos, y la víctima pesaba entre 50 y 55 kilos. Nagore era muy menudita y muy, muy flaquita, ¿no? También determinaron que él siguió maltratando el cuerpo una vez ya fallecida, Nagore. Él siguió propinándole palizas y tenía hematomas y erosiones en la cara hasta el punto de destrozarle lo que viene siendo la cara, la mandíbula, todo. Los golpes fueron a puños, tal cual, contra el suelo y contra la pared, cogiéndole la cabeza y golpeándole contra el suelo y contra la pared. El dedo índice que he mencionado anteriormente, como he dicho, era de la mano derecha y también había sido cercenado, se cree que con la intención de un descuartizamiento, pero que en algún momento dado pues debió cambiar de idea, pues vaya usted a saber por qué. Como veis, el cuerpo que encuentran es un cuerpo completamente destrozado. Sí que es verdad que no presenta agresión sexual o heridas de agresión sexual, pero sin duda el hecho de que su ropa, y concretamente su ropa interior, tanto el sostén como las braguitas, estén arrancadas con las propias manos y rotas por varios sitios, determina que sí hubo un intento de agresión sexual. Lo que sí es cierto es que la pobre chica sufrió muchísimo en sus últimos momentos. Ahora mismo os estaréis preguntando, vale, pero ¿quién era esta chica? A continuación os voy a contar un poco sobre la vida de Nagore. Lo que sabemos es que Nagore nace en Irún, en Guipúzcoa, que está en el País Vasco. Para la gente que seáis de fuera, el País Vasco está situado en el norte de España, frontera con Francia, ¿vale? En el momento de su asesinato tenía tan solo 20 años. Sus padres son Chomín Lafar, que el pobre hombre pues falleció de cáncer en 2019, con 67 años, y Asunción, a quien la gente suele llamar Asun Casaola, que actualmente pues sigue siendo la cara más visible de la lucha por la justicia en el caso de su hija Nagore. Así como en el caso también de otras mujeres que han sido agredidas sexualmente o asesinadas, como fue el famoso caso de Pamplona, también ocurrido en la misma ciudad unos años después, llamado el famoso caso de la manada, ¿no? Donde 5 hombres agredieron sexualmente a una joven de 18, 19 años en Pamplona, ¿no? Y se armó un revuelo tremendo. Pues Asun, la madre de Nagore, mostró pues públicamente su apoyo a la víctima de la manada, que no sabemos quién es, afortunadamente, aunque sí que se filtraron sus datos, pero enseguida los taparon, lógicamente. Y ella pues asistió a las manifestaciones públicamente multitudinarias que se organizaron por todo el país, vaya, y Asun fue la clara cara de esta lucha en apoyo de esta víctima. También lo ha hecho en apoyo de otras víctimas, y en el caso de su hija pues ha luchado con uñas y dientes para tener algo de justicia, que ya os enteraréis que en este caso es que no hay ni siquiera un final semifeliz, ya veréis. Nagore tiene un hermano también llamado Javier, o sea, eran 4 en casa, ¿vale? Nagore era una chica muy extrovertida, tenía muchísimos amigos, tenía una buena colla de amigos, como se suele decir en Ibiza, ¿no? Como digo, eran muy sociables, recorrió toda Europa con su madre, con amigas de su madre y con amigas suyas, más o menos de la misma edad. Era una chica muy responsable, con mucho carácter, he de decir. O sea, cuando se dicen que era un poco cabezona, que cuando se le metía algo en la cabeza no se lo quitaba, era muy cabezona. Y le costó un poco dar la razón, eso es lo que dicen, ¿no? Era también una persona muy cariñosa, muy alegre, muy hecha para adelante, no tenía miedo a empezar nuevos proyectos, aunque fuera incluso fuera del país. De hecho, acababa de regresar de Inglaterra, como quien dice, hacía poquito, porque se había ido allí a estudiar, ¿no? Y lo había hecho con una amiga y le había dicho, pues si me tengo que ir a Inglaterra, me tengo que ir a Inglaterra. Y si el día de mañana me apetece irme a Italia, pues me voy a Italia. O sea, no tenía miedo en ese sentido, ¿no? Si tenía que irse al extranjero, pues como digo, pues se iba sin miedo y muy confiada. Como digo, se fue a Inglaterra a estudiar con una amiga y la aceptaron entonces, estando en Inglaterra, en Pamplona, para trabajar en una clínica, ¿no? Para realizar prácticas como estudiante de enfermería, que era lo que ella se quería dedicar, era a la enfermería. Según su madre, era algo vocacional. Le encantaba su trabajo como enfermera. Bien, ahora antes de contar los hechos de este horrible caso, voy a hablar un poco de la vida del asesino de Nagore, quien, como he dicho antes, es José Diego Illanes Vizcay. José Diego era médico residente en la clínica de la Universidad de Navarra, que casualmente era donde Nagore también estaba ejerciendo las prácticas de enfermería. Ellos dos se conocían tan solo de vista, se habían cruzado un par de veces por los pasillos y se habían saludado pues cordialmente, pero nada más allá de todo esto, ¿vale? Él estaba realizando la especialidad de psiquiatría. Ojo al dato, ¿eh? Psiquiatría en esta clínica. Por cierto, estaba en cuarto año, que era ya su último año, le quedaba muy poquito para terminar la especialidad. Tenía 28 años, 8 más que Nagore, en el momento de los hechos, y mide 1,82 m, esto es importante, por cierto, y pesa alrededor de 80-85 kilos. Menciono su estatura y su peso porque en comparación con Nagore, pues es un tío muy alto y en el momento de los hechos pues estaba bastante fuerte. De hecho, practicaba aikido y practicaba deporte, o sea, iba al gimnasio y tal, estaba bastante fornido. Nagore, en contraposición, pues era una chica muy bajita y era una chica muy flaquita, de unos 50-55 kilos. Estamos hablando de cerca de 30 kilos de diferencia, ojo, y unos 30 centímetros de altura también de diferencia, más o menos. Bien. Como le describe el círculo cercano de José Diego, dice que es un chico responsable, bueno, era un chico responsable, voy a hablar mejor en pasado, era un chico responsable, trabajador, muy tranquilo, era poco hablador. En el momento de los hechos tenía novia estable, aunque tengo que decir que esta novia tenía tal cornamenta que no cabía por la puerta, porque era de continuo que José Diego le pusiera los cuernos con cualquier chica prácticamente que se le pusiera por delante, ¿vale? Era sexo ocasional con cualquier chica, pero luego tenía pues a su novia, ¿no? Que lógicamente ella no tenía ningún concepto, de ninguna idea de todo esto, lo que hacía a sus espaldas. Bien, él es natural de Pamplona y pertenece a una buena familia con dinero y del Opus Dei, muy creyentes y muy bien posicionados en la sociedad, vaya. Tiene una hermana menor, su padre es natural de Perú con 65 años en el momento de los hechos y además era cirujano cardiovascular en el Hospital de Navarra. O sea, se podría decir que era una especie de eminencia y era bien conocido pues dentro de lo que viene siendo la medicina y el colegio de médicos y todo esto. Su madre, María Rosario Vizcay, con 55 años en el momento de los hechos, trabajaba como ATS en un ambulatorio de Solchaga. Bien. Como veis, es una familia con dinero, con posibilidades, bien colocados dentro de la sociedad. La familia de Nagore no es que fuera una mala familia, ni mucho menos, ni pobre ni nada por el estilo, pero en contraposición, pues era una familia de clase media y la familia de José Diego era una familia de clase alta ya. O sea, luego veréis que en el juicio pues se podía permitir una serie de abogados que no cualquiera se puede permitir, por ejemplo, ¿no? Gente dentro del círculo personal de José Diego creía que era un hombre engreído y un tanto narcisista. Le gustaba presumir de sus conocimientos y de lo que hacía, ¿no? Los expertos que le trataron posteriormente durante el juicio determinaron que era un egoísta y un egocéntrico. Todos los hechos que cometió esa mañana fueron pensados hacia sí mismo. El llevar a Nagore al piso, que ahora veremos cómo fueron todos esos hechos, para mantener relaciones, el atacarla y posteriormente intentar deshacerse del cuerpo, todo pensado únicamente en sí mismo. Y en el juicio, como veremos en un rato, pues también veremos cómo era este tipo de narcisismo, ¿vale? Bien. A continuación vamos con los fatídicos hechos de ese 7 de julio de 2008. Bien, la madrugada, la mañana más o menos, porque ya era muy temprano por la mañana, alrededor de las 5 y media, 6 de la madrugada, del 7 de julio de 2008, José Diego y Yanes Vizcay, después de haber estado toda la noche de fiesta con sus amigos con motivo del inicio de las fiestas de Pamplona, de los Sanfermines, se cruzó con un grupo de chicas con las que empezó a hablar. Eran las amigas de Nagore, algunas de ellas eran también enfermeras residentes en la misma clínica en la que él trabajaba, por lo tanto las conocía de vista y se encontraron, todos estaban de fiesta en un momento así amigable y empezaron a hablar juntos. Se sentaron en un portal porque era la residencia de ellas, era en el edificio donde vivían ellas y se sentaron en ese portal a hablar un ratito. Al cabo del rato llegó Nagore, quien también residía con ellas en ese mismo edificio. Entonces empezaron a hablar todos, se cayeron muy bien y estuvieron un rato hablando. Y llegó un momento dado en el que, bueno, se empezaron a despedir para irse cada uno para su casa para descansar y Nagore decidió acompañar a José Diego a su casa. Se puede determinar que con intenciones de mantener relaciones. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque cuando iban de camino a la casa de José Diego, se les puede ver muy juntitos en la acera, caminando. Él la rodea con su mano por detrás, por la espalda, por la cintura, y la tiene sujeta así del codo, y van los dos tranquilos andando. Parece ser que a simple vista Nagore estaba cómoda a su lado y sí, ¿por qué no? Iba con intenciones, por lo menos, pues, de, no sé, de conocerlo mejor, quizás, o de, o, ¿por qué no decirlo?, de mantener relaciones. Pero a lo mejor el tipo de relaciones que quería mantener Nagore no eran el mismo tipo de relaciones que quería mantener José Diego, o al menos no de la misma manera, ya me entendéis, porque solo hay que ver la ropa como estaba completamente hecha jirones. Eso es que eso parece que ha sido un puma o algo así, eso no es normal. Bueno, como digo, al llegar, bueno, esto lo tengo que decir para los que están bien escuchando este podcast, he puesto unas imágenes de la cámara de seguridad de una calle en la que se ven ellos dos juntos andando, ¿vale? Si veis el vídeo, pues podéis ver estas imágenes. Al llegar al domicilio, pues José Diego entraron los dos, como digo, dentro del edificio. En el ascensor, esto ya a partir de aquí, esto ya es la declaración que hubo en el juicio por parte de José Diego, porque lógicamente la de Nagore pues no podemos disponer de ella por claros motivos y solo tenemos la del asesino, ¿vale? A partir de aquí se suben en el ascensor y empiezan a enrollarse, empiezan a besarse, ¿no? Como dijo él, de una manera muy apasionada y entonces él entendió que le gustaba, como él dijo, pues ese rollo, ¿no? Apasionado. Es que hay una diferencia entre apasionado y hay una diferencia entre violento, ¿no? Se puede ser muy apasionado, que está muy bien, de hecho es lo mejor, y otra cosa es ser violento y ser un cerdo. Y creo que no hay que confundir ambas, ¿vale? Bien. Todo cambió por parte de José Diego cuando accedieron a su vivienda y es que esa pasión que él describió en el juicio que empezó en el ascensor, una vez en su casa, se transformó en algo diferente. Se presume que Nagore se negó en un momento dado y él, pues, perdió los estribos. Perdió los estribos de una manera brutal. Empezó, como he dicho anteriormente, a arrancarle la ropa con las manos, literal, arrancar botones. Eran vaqueros. ¿Sabéis lo difícil que es romper una tela vaquera? O sea, coger unos vaqueros, aunque sea viejos, en vuestra casa e intentar romper la cintura de los vaqueros. Es que están durísimos con las manos, ¿eh? Empezó a romper su ropa, la desnudó, rompió su ropa interior también. No hay datos, no ha trascendido de que hubiera signos de agresión sexual, porque se ve que mientras estaba quitándole su ropa, empezó a golpearla de una manera brutal, hasta el punto de dejarla KO durante varias veces. La golpeaba con sus puños desnudos contra el suelo, le cogía la cabeza y le golpeó la cabeza también contra el suelo. Estuvo cerca de 4 horas golpeando a Nagore. O sea, tenéis que ser conscientes lo duro que es esto para el que lo recibe, pero también para el que lo hace, porque tú mismo te estás haciendo daño en las manos y tú mismo te estás cansando. ¿Cómo no pudo darse cuenta en un momento dado y seguir y seguir y seguir y seguir durante 4 horas, incluso hasta que ella ya estaba completamente fallecida? O sea, es que fue como un Jekyll y Mr. Hyde, completamente. Bien. Resulta que la madre de José Diego le había realizado ya varias llamadas porque él en un principio, antes de salir esa noche en su casa, dijo que regresaría, que no se quedaría mucho, que regresaría pronto porque era el primer día. De hecho, las fiestas empezaban el 7 y ellos habían salido el 6 por la noche. Y la madre resulta que estaba preocupada, ¿vale? Y empezó a llamarle y llevaba ya varias llamadas realizadas. En una de estas llamadas fue descolgada y duró 9 segundos. Se cree que fue la propia Nagore la que descolgó esta llamada del móvil de José Diego, que sabemos que se hizo con él porque posteriormente la propia Nagore realizaría una llamada al teléfono de emergencias, al 112, ya que cuando se escucha esa llamada, los peritos analizaron que efectivamente se trataba de la voz de una mujer la que hablaba. No podemos determinar exactamente lo que dice, por lo menos enteramente, porque es una llamada muy corta, ya que alguien la colgó abruptamente. Se presume que José Diego, efectivamente. Tampoco sabemos cómo Nagore se hizo con el móvil de José Diego. A lo mejor fue en un descuido. A lo mejor él, yo qué sé, estaba cansado de tanto golpe y se fue, se apartó un momento y entonces le sonó el móvil que se lo había dejado en algún lado y Nagore aprovechó para cogerlo. Pero lo que sí sabemos es que Nagore estaba tan sumamente débil en ese momento que cuando le cogió la llamada a la madre de José Diego, que le realizó ella, y le realizó la madre a Diego, y entonces ella descolgó la llamada a Nagore, no pudo decir nada, según la madre, no escuchó nada. La madre colgó la llamada a los 9 segundos pensando que no pasaba nada, y entonces fue cuando Nagore realizó la llamada al 112, que duró muy poco, como digo, y que la propia telefonista que atendió la llamada le pidió por favor que repitiera porque no le escuchaba, a ver si podía hablar un poco más alto, un poco más claro, porque no entendía lo que decía. Entendemos simplemente un par de palabras en esta llamada, ya que son prácticamente casi imperceptibles, pero lo que sí determinaron los peritos es que definitivamente era una mujer, una voz de mujer, y que decía algo así como: me va a matar, me está matando, ayuda. Y luego enseguida, pip, se corta la llamada abruptamente.
Jesús Navarra, buenos días. ¿Perdón? A ver, si no habla un poquito más alto, no le entiendo lo que me dice.
Posteriormente a esta llamada, José Diego asfixió con una sola mano, para que veáis la contraposición de estatura y de envergadura respecto a José Diego de Nagore. Pues con una sola mano rodeó su cuello y la asfixió hasta acabar con su vida. Luego, después de esto, le amputó un dedo índice. Los expertos determinan que estaba probando a ver si podría descuartizarla para poder deshacerse más fácilmente de su cuerpo, pero que no siguió por ese lado porque le dio animadversión, no pudo continuar. O a lo mejor, y esto a mí se me ha ocurrido porque no lo he leído ni lo he escuchado por ningún lado, a lo mejor realmente quería eliminar lo que viene siendo la identidad de Nagore. Porque si le quitas los dedos, simplemente los dedos, ya no tienes las huellas digitales de ese cuerpo. Necesitarás el ADN. Pero eso ya son ideas mías. A lo mejor sí que es verdad que él intentó descuartizarla, le cortó un dedo para probar a ver cómo sería la cosa. Tenemos que tener en cuenta que es médico. Médico es, y se está sacando la especialidad de psiquiatra. Y aún así no pudo continuar más allá del dedo índice. Bien. Después de esto, limpió su piso conciencia y guardó el cuerpo de Nagore debajo de una de las camas en una habitación, ¿vale? Se dirigió a la clínica donde trabajaba para buscar el teléfono de un amigo y compañero suyo de trabajo. Y cuando ya tenía el teléfono, lo llamó y quedó esa misma mañana con él. Hablaron en el coche de José Diego, ¿vale? En este momento, cuando queda con el amigo, porque le llamó así abruptamente, le dijo: necesito hablar contigo, es súper importante, he hecho algo, necesito consejo, de verdad. Le vio tan alterado que dijo: vale, pues quedamos ahora y hablamos. Y hablaron dentro del coche. Y entonces José Diego le confesó que había efectivamente hecho algo horrible y que si había visto la película de Very Bad Things. Bien, la película es un clásico de los 90. Y sale Christian Slater y Cameron Díaz, por ejemplo. Y la película va de 4 amigos que viajan a Las Vegas de despedida de solteros porque uno de ellos pues se va a casar, ¿no? Entonces, como regalo, pues contrata los servicios de una muchacha prostituta y entonces empiezan a mantener relaciones sexuales ellos dos en el baño. El que se va a casar con la Cameron Díaz y la chica, la prostituta. En un momento dado, por accidente, él asesina a la prostituta. La tiene cogida, la pone sobre la pared y resulta que la pared tenía el típico enganche para colgar la toalla. Es que es una tontería de muerte. Pero bueno, le da justo en la nuca y la clava ahí y la mata sin querer. No pretendía hacerlo, ¿no? A partir de aquí en la película va de que él y sus amigos se tienen que deshacer del cuerpo de esa mujer porque tienen unas vidas de éxito, porque no quieren pues tirar todo por la borda por un accidente realmente, ¿no? Entonces todos hacen un pacto en el que juntos se ayudan entre todos a ocultar todo esto y a deshacerse de la chica y tal. Entonces, cuando José Diego le comenta esto a su amigo de, oye, ¿has visto Very Bad Things? Y como previamente le había comentado que había hecho algo horrible con una chica y que necesitaba ayuda y tal, pues el amigo, que no es tonto, sumó 2 más 2 porque había visto esa película y dijo, mira, yo te voy a ayudar con algo así, pero lo que voy a hacer es que te voy a acompañar a la comisaría de policía que denuncies los hechos. Si te piensas que voy a hacer algo más aparte de eso, es que no me conoces. Y entonces José Diego le dijo que si le denunciaba o decía algo la policía, que se quitaba la vida. O sea, básicamente lo estaba amenazando con quitarse él mismo la vida. Después de eso, cada uno fue por su lado. José Diego regresó al piso, envolvió el cuerpo de manera muy chapucera en bolsas de basura y con cinta aislante, con 4 cosas que encontró por el piso, metió todos los efectos personales de Nagore en una bolsa junto con el dedo, condujo a unos 45 minutos de distancia del piso, de su piso, al Valle del Erro, y arrojó a Nagore y a sus pertenencias cerca del cuerpo en la misma zona boscosa. Y ya está. Luego se dirigió a casa de sus padres, pero no se ve que no accedió a la vivienda, sino que se quedó en el asiento trasero del coche durante todo el santo día, ¿vale? Y la familia lo encontró en el coche, tiritando de frío, y ya cuando vieron que estaba en un estado así como catatónico, en shock y tal, él confesó lo que había hecho. Cuando la señora que encontró el cuerpo de Nagore, la de los perros, llamó a la policía ya sabían que algo había pasado porque el amigo de José Diego, al que le preguntó si había visto Very Bad Things, él mismo llamó a la policía diciendo que su amigo se estaba comportando de forma extraña y que le había semiconfesado un posible asesinato. Entonces la policía ya estaba en sobreaviso.
Llamaba para denunciar un delito, ha venido una persona y ha venido a pedirme ayuda, si por accidente o qué, pero una persona con la que estaba se ha muerto.
De todas formas, esa misma noche los padres de José Diego también se pusieron en contacto con la policía y denunciaron lo ocurrido a las autoridades. Entonces la policía simplemente tuvo que ir a la casa de los padres a buscarlo y a detenerlo. Él desde un primer momento se declaró, dijo que sí, que lo había hecho, en ningún momento
negó los hechos. El juicio se celebró en noviembre de 2009,
y pues un año y pico después de la muerte, a la espera de Nagore. Y fue un juicio muy multitudinario, ya que el caso había cobrado muchísimo interés mediático y social. La fiscalía pedía una pena de 20 años por un cargo de asesinato, es decir, que se presentaba alevosía en el crimen, por el ensañamiento y la tremenda diferencia física entre José Diego y Nagore, así como la profanación de cadáver por el dedito cercenado y también un intento de agresión sexual, ¿vale? A su vez, solicitaban también 150.000 euros para cada padre en compensación a la familia y otros 5 años de alejamiento una vez que hubiera salido de prisión tras esa pena de 20 años, 5 años más de alejamiento hacia la familia de Nagore. Bien, por su parte, esto es lo que pedía la fiscalía. Y por su parte, la defensa pedía otras cositas. La defensa del acusado pedía que se catalogara el crimen como un homicidio sin alevosía. En España, bueno, en España y en todo el mundo, supongo, no es lo mismo homicidio que asesinato. Un asesinato es un homicidio, pero con alevosía. Bien, ellos lo que decían es que se determinará un homicidio sin alevosía y por lo tanto la pena sería mucho menor que en el caso de un asesinato. También querían que se sumaran los atenuantes del alcohol porque aseguraban que José Diego iba bastante bebido. De hecho, hicieron muchísimo hincapié a lo largo del juicio de que iba muy, muy bebido y que por lo tanto, pues como no estaba en sus plenos cabales, esto suma como atenuante, ¿vale? También querían que se sumara el atenuante de reconciliación, ya que antes de celebrarse el juicio, José Diego había pagado a la familia casi 130.000 euros como reconciliación, ¿no? Lo que a ojos de la ley implica arrepentimiento. Bien, el juicio, como digo, era celebrado con jurado popular. Al final del vídeo, como en todos el resto de vídeos, daré mi opinión personal respecto a esto. Y aun con todas las pruebas mostradas, los golpes, las heridas, un miembro del jurado, por cierto, se desmayó al ver las heridas en las fotografías del cuerpo de Nagore. O sea, imaginaos el cuadro que presentó, que le sentó tan mal a esta persona que incluso tuvo un desfallecimiento. Estamos hablando de ropa rota, como he dicho anteriormente, por varios lados. El 95% de su ropa estaba rota, hecha jirones. Más de 3 horas de tortura, intento de agresión sexual, un dedo cercenado. Estamos hablando de varias horas y horas, casi 4 horas. Y aún así, el jurado popular no vio alevosía. La superioridad física de José Diego frente a la de Nagore, que por cierto, lo he dicho antes, pero lo repito, José Diego practicaba aikido, aun con todo eso, determinaron que se trataba de un homicidio con alevosía leve. 4 horas propinándole golpes, arrancándole la ropa a jirones, golpeándole la cabeza contra el suelo, alevosía leve. ¿Resultado de todo esto? 12 años y medio de cárcel, de los cuales solo cumplió 9 porque le rebajaron la pena por buena conducta dentro de la cárcel. Como digo, al final del vídeo comentaré mi opinión personal. Me estoy mordiendo la lengua muchísimo. Ay, chicos, me vais a perdonar, pero se me ha olvidado comentar durante el vídeo, me he dado cuenta mientras editaba el vídeo, de que me ha faltado añadir una cosa. Y es que cuando Asun, la madre de Nagore, estaba declarando en el juicio, el jurado tenía permiso de realizarle ciertas preguntas. Entonces le realizaron 3 preguntas. Cada pregunta las escribieron en un papelito, se las enviaron al juez, se las pasaron al juez y el juez leyó las preguntas. Bueno, el juez cuando fue abriendo los papelitos y viendo las preguntas, pasó por la primera y dijo, esto no te lo puedo leer. La segunda, esta tampoco te la voy a leer. Y cuando abrió el tercer papelito dijo, mira, te voy a leer esta pregunta por leerte alguna. La pregunta que le realizaron fue la siguiente. ¿Era Nagore una chica ligona? Vosotros imaginaos la cara que se le quedó en ese momento a Asun. Desde entonces siempre ha criticado esta pregunta porque queda bastante claro que en ese juicio parecía que no se estaba juzgando la actitud del asesino de José Diego, sino la actitud de Nagore como víctima. O sea, ¿qué más da que Nagore fuera ligona o no? Como si era la tía más ligona del pueblo, vamos a ver. ¿Qué tendrá que ver eso con nada? ¿Con que le dieran una paliza de muerte durante 4 horas y la estrangularan? ¿Con que le arrancaran la ropa a jirones? ¿Qué tendrá que ver eso con nada? Es que me parece una pregunta tan de mal gusto y yo también aquí me paro a pensar en cómo serían las otras 2 preguntas. Lo juro por Dios, si pudiera tener delante a la madre de Nagore y preguntarle algo sería... ¿Supiste cuáles eran las otras 2 preguntas que te querían formular? Y de ser así, ¿te gustaría saberlas? Para ver qué tipo de preguntas... Es que me parece increíble. Os dejo una pequeña entrevista que le realizaron a Asun unos años más tarde con el caso de la manada de Pamplona también, cuando salió y fue también tan mediático. A ella le preguntaron y dio una entrevista y sacó esto precisamente a relucir la preguntita del jurado que le hicieron a ella por la muerte de Nagore, cargándole como si le cargaran las culpas a ella.
El día que usted tuvo que declarar ante el jurado popular que juzgaba precisamente a quien después fue condenado de homicidio, se le llegó a preguntar a usted si su hija era muy ligona.
Sí, pues fíjate, el jurado popular le dijo el juez, ¿me podéis hacer alguna pregunta? Y hizo 3 preguntas y dice el juez, esta pregunta no te pregunto. Porque, y la siguiente me dice, tampoco esta te la puedo preguntar. Y dice, bueno, te preguntaré la tercera. Y fíjate qué pregunta, que si mi hija era ligona, ese jurado estaba simplemente juzgando la actitud de Nagore. Pero si una niña en el último momento, en cualquier momento dice no, ellos no pueden hacer nada, ni matarla, ni nada.
Cuando José Llanes pudo acceder al tercer grado, empezó enseguida a trabajar. Y cuando acabó su pena completamente, que ya no tenía que regresar a la cárcel ni siquiera para dormir por las noches, fue contratado a una clínica privada de Madrid por el doctor psiquiatra Carlos Chiclana, un antiguo compañero suyo de carrera, que en el cual él lo sigue teniendo contratado, ¿no? O sea, es decir, que José Diego y Llanes Vizcay, asesino de Nagore, o homicida de Nagore, mejor dicho, según la justicia, actualmente ejerce de médico. Hace tan solo unos días, y es por esto que ha saltado su caso de nuevo a la palestra, ha saltado la noticia a los medios hace tan solo unos días, solicitó un recurso para suprimir su nombre de Google, de los diarios digitales y de los portales digitales, que su huella digital fuera completamente eliminada, ¿no? Esto se le llama derecho al olvido. Pero la Audiencia Nacional dio la razón, o ha dado la razón, a Google y a la Agencia de Protección de Datos, fallando en contra de José Diego, determinando que el derecho a la información pesa más que el derecho al olvido, y más tratándose en un caso, de un caso pues criminal, de un homicida que además fue noticia nacional. La familia de Nagore, en especial su madre Asun, ha sido, como he dicho antes, una de las grandes abanderadas en contra la violencia machista aquí en España, apoyando multitud de causas y otros casos tras el caso de su hija, ¿no? Saco a resaltar otra vez el caso, el famoso caso de la manada de Pamplona, donde ella fue una de las caras visibles apoyando a la víctima de esa brutal agresión sexual en contra de ella, ¿no? Aunque José Diego se disculpó con la familia durante el juicio de Nagore, sí que lo hizo durante su alegato, pero sí que lo hizo mirando al suelo, mirando al jurado. En ningún momento se disculpó mirando a la familia de su víctima, y aunque Asun se ha pronunciado en multitud de ocasiones, muchísimas ocasiones, ha dicho, es que me podría mandar una carta, por ejemplo, un email, aunque fuera, pero es que ni eso. Él hasta el momento no se ha disculpado con la familia de Nagore en un escrito de manera oficial, con su firma y tal. No lo ha hecho. Y bueno, y hasta aquí el triste caso de Nagore Laffage, la cual fue pues brutalmente asesinada por José Diego y Llanes Vizcay. Lo que viene a partir de ahora es mi opinión personal. Bien. Hay muchísimas cosas que me escaman de este caso. Claro, solo tenemos la palabra del asesino, del homicida, ¿vale? Una vez que entraron en el piso de él. No tenemos, por desgracia, la palabra de ella. Entonces, realmente todo lo que dijo lo tenemos que coger con pinzas, ¿vale? Dice que en un momento dado ella le pegó un tortazo cuando él se empezó a poner muy tontorrón, muy bruto. Ella le pegó un tortazo y le dijo, para. Y entonces él dijo que se defendió. O sea, no, guapo. O sea, no. Eso no es defenderte. O sea, te meten un tortazo y tú coges y cargas contra ella durante 3 horas, 4 horas, dándole golpes y golpes hasta matarla. ¿Eso es defenderte? ¿Qué tienes en la cabeza? O sea, es que es impresionante. Su defensa también hizo hincapié en que iba muy bebido y que por eso no controlaba su fuerza, no controló sus actos y tal. Tenemos los vídeos de las cámaras de seguridad. Yo en ningún momento lo veo dar eses ni nada por el estilo. Los testigos que hablaron con él, sus propios amigos, dijeron que no bebió para nada mucho esa noche. Sí que se tomó un par de copas como cualquiera, pero que no fue algo exagerado y que no iba en plan que no supiera lo que estaba haciendo. Para nada, absolutamente. Entonces, lo único que veo que aquí es que le ha salido la jugada muy barata a este señor, a José Diego. Muy, muy barata. Le ha salido tan barato matar a una chica de 20 años a golpes, pero tan barato que me da vergüenza ajena para la justicia de mi país, porque este caso es de 2008. No hace tanto, tío. No hace tanto realmente. Yo tenía la edad de Nagore en 2008. Más o menos, tenía 20, 21 años. Es que es increíble. Es que lo que podría haber sido un rato agradable entre dos personas, consensuado por ambas partes, se convirtió en una descarga de ira en contra de una persona completamente indefensa en un lugar completamente desconocido y hostil. O sea, el miedo que tuvo que sentir esa chica. Miedo y de ¿qué está pasando aquí, tío? Que eres médico. Que eres médico. Que se supone que has hecho un juramento hipocrático. Que se supone que estás ahí para ayudar a las personas y te estás cargando a una chavala a golpes. Bien, dejando eso por un lado, porque no podemos controlar los actos de los indeseables. Eso no podemos controlarlo. Luego viene el tema del juicio. Hostia, tío. Hay pocos juicios que haya visto que hayan sido tan sumamente injustos. Odio los casos de jurado popular en España. La gente es gilipollas, y lo digo así. La gente es idiota. Y la gente, como es idiota, no puede hacer de jurado, lo siento mucho. Ni entendemos de leyes, la gente de a pie. Luego, si alguien estudia abogacía, si estudia cualquier cosa de estas, sí que lo entenderá. Pero la gente de a pie, como yo, o el panadero de mi pueblo, o el lechero, lo que sea, no entendemos de leyes. Como no entendemos de leyes, lo siento mucho, no estamos capacitados para determinar la vida de una persona por los hechos que haya cometido, porque no entendemos de leyes. Ese caso no era un homicidio. Eso no es un homicidio. Ahí hubo alevosía. Fueron 4 horas de tortura. 4. Que le impidió salir. Que le arrancó la ropa literalmente con las manos, como un Mr. Hyde. Es que es como el libro de Mr. Hyde, de Jekyll y Mr. Hyde. Le arrancó la ropa con las manos. ¿Sabéis en serio lo difícil que es romper la ropa con las manos? Yo no puedo romper la ropa con las manos, a no ser que sea la típica camiseta vieja para limpiar cristales. Es lo único que puedo romper con las manos. Es que es impresionante. No lo entiendo. Qué casualidad que todos los casos que conozco que han sido juzgados con jurado popular han sido una mierda como una catedral de grande. ¡Qué casualidad! ¿Por qué será? Yo no entiendo por qué sigue existiendo eso del jurado popular. No lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. En fin. Y ya por último, rematando lo del tema de la audacia de este señor de pedir... Es que me parto el culo. El recurso este del olvido. O sea, ya hubiera sido la guinda del pastel si la Audiencia Nacional le hubiera concedido tal recurso. Ya hubiera sido un plan, venga, y que le coman los huevos todos los meses a este hombre, porque se lo merece. Hagámosle un desfile total, ¿no? Solo mató a una persona. Menos mal que por lo menos, por una vez, la audiencia ha barrido en favor... Bueno, en contra del asesino este asqueroso. Menos mal. Porque si no ya sería la leche. Que borren su nombre de la historia, básicamente de los registros públicos. ¿Pero quién te piensas que eres? ¿Que eres tú la víctima? Chico, tú no eres la víctima. O sea, al borrar sus registros, no solo estaba borrando sus registros, por ende también está borrando los registros de Nagore, está borrando la memoria de Nagore. Está matándola por segunda vez al querer eliminarla. La audacia. Este cuento ha terminado con todos los finales fatales habidos y por haber. O sea, no solo hay una víctima mortal, sino que además no hubo justicia, porque para mí 9 años no es justicia. Sinceramente, 9 años es muy barato matar aquí en España, por lo menos en 2008. Es que hoy en día le habría caído 20 años. Es que es increíble. Hoy en día de los 20 años no se libra. En fin, contadme vosotros qué pensáis, cuál es vuestra opinión personal respecto a este caso, si lo conocíais, si no lo conocíais. Supongo que siendo españoles, muchos de vosotros sí que lo conoceríais y seguramente a más de uno también le indigna este caso. Es un caso completamente vergonzoso e indignante. Comentadme en comentarios, recordad que los comentarios ayudan con el algoritmo de YouTube para posicionar mejor el vídeo, es así como funciona. Bien, si os ha parecido interesante este vídeo, dadle a me gusta, compartidlo. Si no estáis suscritos, podéis suscribir aquí abajo. Recordad que tenéis los episodios o los vídeos de este canal también en Spotify y en Apple Podcast en formato podcast. ¿Qué más? Simplemente que activéis la campanita, que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Tenéis un nuevo vídeo los domingos y los miércoles si no se retrasa por culpa de YouTube. Y yo sin más me despido hasta el próximo vídeo. Adiós.
¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidos a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale a investigación, el camino del misterio.